Bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa en el que organizaciones sociales y de comunicación harán un pronunciamiento sobre la ley de comunicación. En estas organizaciones se han autoconvocado la Agencia Latinoamericana de Información ALAI, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER, la Asociación Mundial de Comunicaciones Cristianas UAC, el colectivo Pro Derechos Humanos PRO, Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, El Churo Comunicación, Guambra Radio, Fundación Ecuatoriana Equidad, la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLAC, Radialistas Apasionados y Apasionadas, la Coordinadora Latinoamericana de Organización del Campo, CLOC, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN. Se dan entonces cita el día de hoy, 5 de marzo, para su pronunciamiento. Inicia Gisela Dávila, coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, secretaria ejecutiva CORAPE.
Muy buenos días, muchas gracias por asistir hoy y acompañarnos en esta rueda de prensa. Vamos a iniciar con un trabajo y con una propuesta de cómo nosotros desde las organizaciones sociales y de comunicación hemos venido trabajando y construyendo la ley de comunicación y todos los otros procesos también históricamente desde que se fundaron nuestras organizaciones. Como CORAPE tenemos 22 años trabajando. Y se fundó en 1990 con la idea de trabajar por los medios comunitarios, sobre todo por intercambio de información, pero también para garantizar que las radios comunitarias y los proyectos de comunicación puedan ser defendidos y protegidos como una asociación o un colectivo. Hasta ese entonces los medios comunitarios teníamos que ser, no existíamos y teníamos que ser trabajados dentro de del sector público de la comunicación como medios comunales. Entonces esto nos traía una serie de problemas porque los medios comunales no podíamos pasar publicidad pagada. Ese era uno de los principales problemas para tener medios comunitarios en el país. Es a partir del 2002 que nosotros empezamos un proceso para que se cambie esta legislación, digamos, ¿no? o el reglamento en la ley de radio y televisión. Y junto con CORAPE, Ecuarunar y organizaciones sociales y el auspicio, digamos, o el apoyo de Nina Pacari, en ese momento congresista del país, logramos introducir una reforma a la ley de radio y televisión que se hace pública en registro oficial en el 2002, en donde los medios comunitarios o comunales en ese entonces, y seguíamos bajo la categoría de medios públicos, podíamos difundir publicidad pagada. Recién en el 2002 se permite que los medios comunitarios nos podamos mantener a través de publicidad pagada. Seguíamos trabajando en otros procesos para que se nos reconozca como un tercer sector de la comunicación y es en el 2008, junto con el Foro de la Comunicación y otras organizaciones fraternas, las que logramos que se introduzca como tercer sector de la comunicación a los medios comunitarios. Estamos hablando entonces ahora de que existen medios públicos, privados y comunitarios como tercer sector de la comunicación y de la información. Entonces, recién esto se logra en la Constitución del 2008. En el 2009 nosotros seguimos trabajando y seguimos organizándonos en colectivos y en foros. Ahí teníamos el colectivo Ciudadano por la Comunicación, en donde planteamos los 10 puntos para una ley democrática para el Ecuador. Estos puntos han ido siendo recogidos en las mesas de comunicación, en la mesa ocasional de comunicación en la Asamblea Nacional, y hemos hablado con algunos de los asambleístas para que hoy se construya este borrador de la ley de comunicación. Desde esos años, desde el 2009, venimos trabajando también en una caravana de la comunicación que estuvo por 6 provincias y que recogió los criterios de las personas sobre cómo deberían ser los medios de comunicación y eran los ciudadanos comunes, la gente que todos los días es usuaria de los medios de comunicación a la que se le hizo una pregunta básica y esa era: ¿qué espera usted o qué quiere usted de los medios de comunicación? Es así que se fue recogiendo todas estas propuestas y se logró entregar a la Asamblea y a la Presidencia todas las propuestas que se dieron desde la ciudadanía a los a, a la a la asamblea y y a la presidencia. También el Churo Comunicación ha venido trabajando en foros ciudadanos y en foros sobre todo de jóvenes. Tenemos que se trabajó en Quito, en Riobamba, talleres para jóvenes sobre los derechos a la comunicación. También se hizo un encuentro nacional sobre la palabra joven a la calle, en donde también se recogieron propuestas de la juventud y se hizo una marcha desde el arbolito hacia la asamblea para presentar todas estas cosas que se trabajaron. Contamos con la presencia de Frank Larroux, el relator de las Naciones Unidas en materia de libertad de expresión, a quien, por ejemplo, le parecía que democratizar la palabra pasaba también por la redistribución del espectro radioeléctrico. Eso era una de las cosas principales en las que se trabajaba. En el 2010, Corape fue nombrada asesora de la Mesa Ocasional de Comunicación de la Asamblea, en donde dimos todas nuestras propuestas. En el 2011 también analizamos los borradores y de la Ley de Comunicación y todo lo que se iba trabajando. Y es a partir de este último borrador del 7 de febrero, hecho público el 7 de febrero, en el que nosotros como organizaciones, medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, creemos que muchas de nuestras propuestas y después de este recorrido que nosotros les hemos hecho a ustedes hoy históricamente, de cómo nosotros hemos venido trabajando y aportando para la Ley de Comunicación, creemos que hoy se han recogido muchos de nuestros aportes y es por eso que les vamos a hablar también de las 10 razones que tenemos para apoyar esta Ley de Comunicación, que no sale de la noche a la mañana, que ha recogido las propuestas de colectivos y de medios de comunicación y de organizaciones sociales, y que por eso es que nos parece fundamental este análisis histórico de lo que estamos haciendo hoy.
A continuación, palabras de José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas.
Las organizaciones que estamos firmando este documento de los 10 puntos no somos gobernistas ni somos de oposición. Estamos apoyando este texto, esta propuesta de ley de comunicación, porque no es buena, es buenísima. Nosotros nos opusimos al informe de mayoría, que era un chapo mal cocinado. Nos oponemos al texto que se llama Ley de Telecomunicaciones, que es una propuesta neoliberal. Sin embargo, este texto que esperamos se apruebe en la Asamblea Nacional es un texto realmente democrático. ¿Por qué es democrático? Algunos le llaman ley mordaza. Qué curioso, porque mordaza se escribe con la M de monopolios y realmente la verdadera mordaza es la actual ley de radio y de televisión reformada en el año 95. ¿Por qué es una ley mordaza la que tenemos actualmente y no esta? Fíjense ustedes que de las 1000 y pico de frecuencias de radio y de televisión concedidas en Ecuador, apenas hay una radio comunitaria y apenas hay una televisión comunitaria. En Ecuador está concentrado el espectro radioeléctrico en la empresa privada comercial. Hay unas cuantas radios y televisoras públicas, pero la inmensa mayoría es empresa privada comercial. Esto es discriminatorio al sector que es el titular del espectro radioeléctrico, que es la sociedad civil, que es el sector comunitario, que gracias a Dios ya se incluyó en la Constitución de la República del Ecuador. La primera razón que nosotros tenemos 10 y unas cuantas más, la primera razón que nosotros tenemos es porque esta ley garantiza. La ley, la práctica será otra cosa, pero la ley garantiza la plena libertad de expresión e información. Lean el artículo 18 y el artículo 28. Y la segunda razón, ¿saben cuál es? Porque esta ley por fin democratiza la distribución de las frecuencias de radio y de televisión. Ese artículo 113 vale oro. Vale más que oro, porque distribuye 33% para el sector público, no gubernamental, público, 33% para el sector privado comercial y 34% para el sector comunitario. una distribución equitativa según manda la Constitución de la República, una distribución que se conseguirá no de un plumazo, sino de forma progresiva. ¿A través de qué mecanismos? A través de distribuir lo poquito que queda, a través de revertir las frecuencias obtenidas ilegal e ilícitamente, que son muchas, que son muchas. Hemos participado en la auditoría de frecuencias de radio y televisión y en este país se han feriado las frecuencias de la forma más descarada. A través de distribuir las nuevas frecuencias que permitirá la digitalización, a través de desmonopolizar. Lean el artículo 122, que es nuestra tercera razón para apoyar. En Ecuador, según esta propuesta de ley, habrá lugar para una frecuencia de FM, una de AM y una de televisión y punto. Ese es lo máximo que se va a conceder. En este país hay concesionarios que tienen 10, 20, 30 frecuencias, por supuesto, en nombre del tío, la prima y el sobrino, con el testaferrismo tan frecuente en el Ecuador. Eso va a estar prohibido si se aprueba esta ley. Y esas frecuencias que se revertirán al Estado se redistribuirán de manera equitativa entre el sector público, el privado y el comunitario. El texto de esta ley es bueno, es muy bueno, y estamos plenamente confiados en que se aprobará, porque quienes más se van a beneficiar de esta ley son exactamente los sectores populares, los sectores indígenas, los sectores comunitarios. No es extraño que en los medios privados comerciales apenas se hable del artículo 113 y del artículo 122. ¿Por qué? Porque esos artículos rompen exactamente la concentración mediática que padecemos con la actual ley de radio y de televisión y que padecemos desde el siglo pasado. Muchas gracias.
A continuación, palabras de Jorge Cano, integrante del colectivo El Churo.
Muy buenos días con todos y todas. Creemos importante, urgente y necesario que se escuchen las diversas voces del país, de este Ecuador, en torno a la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación. Una ley que no solo lleva 2 años, lleva más de 2 décadas de no haberse promulgado. Si es que existe una ley que ha sido en realidad mordaza, fue la ley creada en una dictadura con la cual todavía nos mantenemos, esa ley de radio y televisión. Desde la Constitución, desde la creación de la Constitución del 2008, en donde diversos colectivos y organizaciones sociales se autoconvocaron también para generar parámetros para un país más democrático, para alcanzar a veces tan manoseado suma causa y o buen vivir, venimos trabajando por esta democratización de la comunicación. Y recalcar que en la Constitución se habla del derecho a la comunicación. A veces creemos que hablar de la ley de comunicación se habla de la libertad de expresión, pero desde las organizaciones que nos hemos autoconvocado, organizaciones sociales, organizaciones culturales, organizaciones nacionales e internacionales, estamos hablando del derecho a la comunicación. Y en este caso también estamos hablando de los y las jóvenes en el Ecuador, de todos los rincones del Ecuador, que creemos en la necesidad de la creación de medios de comunicación comunitarios. Por eso respaldamos y exigimos que se mantenga este artículo 113 sobre todas las personas y sobre todas las cosas. Este artículo que democratiza, ¿sí?, en 3 partes equitativas iguales, el 33% para medios comunitarios, el 34% para medios comunitarios, el 33% para medios públicos y el 33% para medios privados. Solo así se alcanzará la democratización de la comunicación, democratizando la participación y la creación de propios medios de comunicación, ¿sí? En estos 10 puntos para la democratización de la comunicación, hemos analizado y creemos que los siguientes puntos también son un aporte indispensable y necesario para la vida de la comunicación del Ecuador. El punto número 4, siguiendo con las palabras de José Ignacio, es este artículo 103 y 109 que fomenta la producción nacional en la programación en un 40%, la producción independiente en un 10% y nuestra música, nuestro autorreconocimiento cultural en un 50%. Esto, digamos que es progresivo, no se va a alcanzar luego de la promulgación de una ley de comunicación. Al día siguiente no es que todas las radios van a tener música de producción ecuatoriana. Esto va a ser progresivo. Pero el espíritu de la ley de comunicación y de este proyecto de ley de comunicación, no de otro, de este proyecto de ley de comunicación se trata de un autorreconocimiento cultural. Los y las jóvenes estamos cansados y decimos basta, ¿sí?, a un reconocimiento cultural extranjero. Necesitamos crear matrices culturales ecuatorianas a partir de la música, a partir del cine, a partir de la televisión, ¿sí? E incluso si es que hablamos de los y las profesionales de la comunicación, habría más trabajo, habría más investigación. La música, la producción de televisión, la producción de cine, no solo se trata de la pantalla, no solo se trata de lo que escuchamos en la radio, se trata de un trabajo más allá, que va hacia la investigación, que va hacia la producción, ¿sí? Entonces estamos hablando de una ley de comunicación que garantice este derecho a la comunicación. Luego pasamos al punto número 5, en donde sí creemos que esta ley regula. Ah, se sorprenderán diciendo que esta ley regula, sí, regula, pero regula contenidos sexistas, racistas y discriminadores sin imponer ninguna clase de censura, ¿sí? Eso en el artículo 10 y en el artículo 65, porque nuevamente sí creemos que los medios de comunicación han abusado de su poder y de su masividad al generar discursos sexistas, racistas y discriminadores. Comenzando desde la comedia hasta la información. Entonces creemos que son parámetros necesarios en los medios de comunicación y en la comunicación en el país para mantener este equilibrio en la sociedad. No creo que ningún medio de comunicación se autodefina sexista, racista o discriminador, pero en sus discursos, en cada una de sus producciones, sí que han ratificado ese espíritu de exclusión hacia, no los grupos minoritarios, ojo, afroecuatorianos, pueblos y nacionalidades indígenas, jóvenes, las mujeres, somos más en este país. Se han generado parámetros en los medios de comunicación, ¿sí?, que han excluido a todas estas personas en sus discursos. Es por eso que creemos importantísimo mantener también estos parámetros en la Ley Orgánica de Comunicación sobre los contenidos sexistas, racistas y discriminadores. Llegamos al punto número 6 de estos 10 puntos que estamos respaldando desde diferentes organizaciones, en donde el artículo 15 y 35 promueve la comunicación intercultural y plurinacional. Si es que en la Constitución estamos garantizados como un Estado plurinacional, en donde se reconoce que no existe una sola cultura, reconocemos que esta ley orgánica de comunicación, o esta propuesta de ley orgánica de comunicación, promueve esta comunicación intercultural y plurinacional. Es una especie de diálogo en la comunicación, en los medios de comunicación, en donde nuevamente, a partir de esta redistribución tripartita de medios de comunicación, se garantiza que desde diferentes provincias, desde diferentes pueblos y nacionalidades, culturas, ¿sí?, se hable con su propio idioma, con su propio lenguaje. El punto número 7, el que creemos que ha sido un gran avance porque se movilizó, se llegó a la Asamblea, a la Comisión Ocasional de Comunicación, se recogió muchísimos aportes. Si ustedes revisan la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación, encontraremos que protege a niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia en los medios de comunicación, principalmente en los artículos 16 y 31. ¿Sí? Este gran sector que se movilizó desde la niñez y la adolescencia sí que participa en esta ley orgánica de comunicación, en esta propuesta, porque protege sus derechos, los protege de discriminación, ¿sí? Los protege al dividir la parrilla horaria de los medios de comunicación en contenidos aptos para cada uno de estos sectores intergeneracionales. Niños, niñas y adolescentes, ya el público adulto, porque claro, no queremos, ¿no?, que se regule de una forma innecesaria los medios de comunicación, pero sí que proteja cada uno de los derechos de esta ciudadanía. Es por eso que desde los sectores juveniles, no solo desde Quito, sino Esmeraldas, Orellana, Sucumbío, Santo Domingo, Guayas, cada una de las provincias desde el año anterior venimos sumándonos a esta ley de comunicación que la creemos urgente y necesaria, y que incluso pasa a la Asamblea Nacional, que es una exigencia hacia la aplicación de una ley, y luego, claro, a la promulgación de un reglamento que haga efectivo una ley orgánica de comunicación.
Escuchamos palabra de Gisela Dávila, coordinadora de Radio Popular de Educativa del Ecuador.
Bueno, vamos a continuar con los puntos, vamos a trabajar el 8, 9 y 10, que también nos parecen puntos importantísimos. En el punto 8, sobre todo, tenemos que garantice el ejercicio universal de la comunicación sin necesidad de un título profesional. En este punto nosotros quisiéramos hacer la siguiente reflexión. Nos parece importante y jamás estaríamos nosotros en desacuerdo con la profesionalización. La profesionalización es muy importante. Lo que no estamos de acuerdo es con obligar a tener un título profesional a personas que han venido ejerciendo desde hace 50 años, como es el caso de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, en Chimborazo, en Riobamba, que ha trabajado ya 50 años y este 19 de marzo cumple sus 50 años con cabinas populares, con comunicadores y reporteros populares que no han tenido la posibilidad de acceder al sistema académico. Nos parece que es sumamente importante y urgente que la academia también dé respuestas para que se pueda capacitar y se pueda certificar académicamente a estas personas por su experiencia y reconociendo sobre todo sus saberes. Después de esto, sí va a ser posible que la academia también llegue a las comunidades, llegue a las organizaciones también de bases sociales, en donde se pueda garantizar que tengan una educación ya formal y académica, ¿no? En este sentido y estrictamente hablando de la parte académica, pero nosotros creemos más que nadie en la capacitación. Desde CORAPI, desde nuestras organizaciones acá como autoconvocados, damos más de 30 talleres de capacitación al año. Más de 30 talleres en donde comunicadores y comunicadoras van aprendiendo a hacer comunicación, van actualizándose también, y de esta manera nosotros creemos en la profesionalización, en la capacitación y en la actualización, más no en esta especie de titulación que se quiere hacer, pero obligando a pasar 4 años de formación cuando ya hay experiencias adquiridas en los comunicadores y comunicadoras de nuestras radios populares, de los medios de comunicación populares y comunitarios. En el punto 9 nos parece que es el espacio donde se garantiza que los medios de comunicación comunitarios podamos acceder a una publicidad pagada y a una distribución de lo que significa la publicidad estatal para que llegue a medios pequeños y rurales. En el artículo 102 se manifiesta este espacio, se dice que la publicidad va a llegar a los medios populares, a los medios pequeños y rurales, y nos parece fundamental porque no se trata solamente de decir, listo, compitan en igualdad con los medios grandes nacionales, sino que también se garantiza que la distribución de la publicidad estatal va a llegar a los sectores comunitarios de nuestro país. Y finalmente, creemos que esta ley no regula la información y opiniones que circulan en las redes sociales, lo que nos parece que también garantiza la libertad de expresión y democratiza también la comunicación e información en el país. Con esto cerramos los 10 puntos en los que nosotros creemos y los que estamos apoyando.
Finalmente, palabras de José Ignacio López Vigil, coordinador de Radialistas Apasionados y Apasionadas.
Si les leyéramos la cantidad de cartas nacionales de América Latina y de otras partes del mundo que hemos recibido para apoyar, para solidarizarse con la propuesta de ley de comunicación, nos amanecemos acá, porque está la carta de ERPE, la carta de Radio Chaguarurco, de Radio Ilumán, de Radio Integración, de Radio Mensaje, de Radio Sucumbíos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay decenas, por no decir centenares de cartas de emisoras y algunas televisoras de Ecuador apoyando la ley orgánica, pero hay también centenares de cartas que nos han llegado de todos los países de América Latina, afiliadas a LERA, afiliadas a OCLAC, afiliadas a radialistas, que están apoyando esta ley de comunicación. Repito, como decía antes, que las emisoras y televisoras que están apoyando esta ley de comunicación no están apoyando a un gobierno, ni están apoyando a un partido, ni están a favor o en contra de una determinada política ecuatoriana, sino están a favor y de manera entusiasta con este proyecto de ley de comunicación. Este proyecto de ley de comunicación, quien lo lea con ojos limpios, verá que tiene una propuesta realmente democratizadora para el Ecuador, y por eso lo apoyamos. Si resulta que después se veta, si resulta que después no se aprueba lo que aquí está escrito, ya esa es otra historia. Pero lo que está escrito y lo que esperamos que se lleve lo antes posible al Pleno de la Asamblea Nacional es un texto realmente democrático. Si Ecuador tuviese este texto de ley de comunicación, este texto de ley orgánica de Ecuador, les aseguramos que Ecuador se pondría a la vanguardia como pionera, como un país pionero, no solo en América Latina, sino en otros países del mundo. Solamente con el artículo que habla de democratizar las nuevas señales digitales, cosa que no existe en ningún país de Europa, menos de América del Norte. Solamente con el artículo que propone distribuir equitativamente las nuevas señales digitales, Ecuador metería un gol de media cancha respecto a una propuesta de democratizar las comunicaciones sin las cuales no habrá ninguna sociedad democrática. Muchas gracias.
¿Preguntas?
Sí, señor. ¿Cómo ustedes han participado en la creación, o por lo menos en algunos de los artículos que ustedes acaban de destacar en la ley de comunicación? No sé, ¿qué postura tienen con respecto a cómo garantizar que se cumpla lo que ustedes también han logrado exigir a través de la ley, a través también del Consejo de Comunicación y las instancias que se tienen previstas para la aplicación de la ley?
Claro, esa es otra historia. Las leyes, ya decían los maquiavelos de siempre, se hacen para ser violadas. Confiamos que este no sea el caso, ¿verdad? A todas estas, esta ley debe después ser reglamentada. O sea, hace falta un siguiente paso, que será el reglamento. Y un paso todavía más importante. ¿Quiénes serán esas cinco personas que conformarán el Consejo de Regulación, que tiene sobre su espalda una responsabilidad enorme? ¿Realmente será un consejo autónomo, democrático? Esa es otra pregunta. Pero la composición de la ley, que es a la que ahora nosotros nos referimos y que estamos apoyando, es buena, es buena.
Si ustedes apoyan este proyecto de ley de comunicación, ¿por qué la califica el proyecto de ley de telecomunicaciones como un texto neoliberal, tomando en cuenta de que este proyecto también va en paralelo con el proyecto de ley de comunicación?
No, el proyecto de ley de telecomunicaciones, el que llegó a nuestras manos, es contradictorio con esto, por mencionarles solo un artículo donde se habla de subastar al que ponga más dinero las frecuencias de alto valor económico. Primero, las frecuencias no tienen ningún valor económico, son un patrimonio de la humanidad, un patrimonio de la sociedad civil que no se somete a las leyes de la OMC, y segundo, menos aún se pueden subastar, por mencionar uno de tantos artículos. Y lo peor de esa ley de telecomunicaciones no es lo que dice, sino lo que no dice. Lo que no dice es la distribución equitativa de las frecuencias de radio y de televisión, como manda la Constitución del 2008.
Sí, yo quiero insistir en la pregunta que hizo la compañera. ¿Cómo se puede hacer para lograr que este proyecto de ley de comunicación aterrice en la Asamblea Nacional y sea aprobado por el Pleno? Porque lamentablemente hasta el momento, según sabemos, no hay los votos necesarios para esta aprobación. Es por eso que incluso se está dilatando la socialización de este proyecto.
No sé si algún compañero...
Bueno, nosotros creemos que con apoyo popular, nos parece que eso es importantísimo, que los comunicadores, comunicadoras del país, que la sociedad civil pueda también presionar y pueda también manifestarse públicamente y decir, queremos una ley de comunicación, queremos una ley de comunicación democrática, participativa e incluyente. Nos parece que desde esa manera y desde la sociedad civil mismo podemos pedir y exigir que sea aprobado ya el texto de ley de comunicación.
¿Alguna otra pregunta? Damos por finalizada la rueda de prensa. Gracias por venir.
Gracias.
Gracias. Gracias a ustedes.